Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Aquí estamos nuevamente desde el 102.5 de la frecuencia modulada para emitir la 18ª edición de Nuestro Cobre. Está con nosotros José Manuel Flores, nuestro panelista.
Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas de la Radio Universidad de Chile.
Y lamentamos la ausencia forzosa del productor de nuestro programa, pero que ha hecho llegar sus aportes y está pendiente y estamos conectados, Vladimir Cerda, que esperemos que todo lo que esté haciendo esté resultando favorablemente. También está en este momento nuevamente con nosotros en el estudio don Raúl Álvarez, ex asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, quien nos acompañó la semana pasada. Bienvenido, Raúl, nuevamente.
Muchas gracias y buenas tardes a todos los radio oyentes.
Hoy se cumplen 100 años del natalicio de una chilena insigne, de una chilena de todos y de una chilena del mundo. Una creadora que situó a nuestro país en las más altas cumbres de la creación artística, reconocida así y mundialmente. Es nada más y nada menos que doña Violeta Parra. Y diversas actividades se han estado realizando a lo largo y ancho del país para conmemorar este centenario. Y nosotros queremos partir esta edición de Nuestro Cobre con justamente un tema de doña Violeta que nos ponga de frente a los temas que vamos a abordar. A ver si sacamos algo de estas enseñanzas de nuestra creadora nacional. Escuchemos Yo canto a la diferencia.
Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita,
podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su jadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Amarga nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar.
Bueno, escuchábamos a doña Violeta Parra en su centenario, entregándonos su herencia interminable de enseñanzas y de valores que, caramba, tienen vigencia por estos días, ¿no? Cuando dice, entre las muchas cosas que dice en esta letra, que engañan al inocente, por ejemplo, a propósito de engaño. Y engaños. En nuestro cobre hemos abordado innumerables oportunidades precisamente el modo en que se desarrolla esta suerte de engaño, que es el modo en que nuestra principal riqueza básica es extraída y llevada al extranjero sin que se tribute adecuadamente, sin que se pague un royalty real por la riqueza irreemplazable que se llevan las empresas transnacionales, por ejemplo. Y Chile sencillamente recibe el pago por una submateria prima que tiene un escaso valor y es lo que se vende, en definitiva. Bueno, tema ahí de muy largo trato. Nos quedaron, cuando abrimos la compuerta de la conversación la semana pasada con Raúl Álvarez, surgieron numerosísimos temas, entre ellos uno muy vital y que él conoce perfectamente es Codelco profundo, como podríamos decir. Y precisamente hay preguntas, muchas preguntas, entre ellas que nacen de afirmaciones formuladas por algunos de nuestros panelistas, por algunos de nuestros invitados, que en algún momento han dicho y fundamentado que Codelco está controlada o es controlada virtualmente por ejecutivos de empresas privadas multinacionales de la gran minería del cobre. ¿Cuál es su conocimiento, Raúl, sobre ese tópico, sobre ese tema y su visión? ¿Qué logró usted ver en 24 años en la interna, por así decirlo?
Sí, yo creo que un punto importante que ocurre en la política chilena y en las instituciones, esta suerte de rueda giratoria, de que ejecutivos del sector público terminan su gestión y pasan inmediatamente al sector privado, que en general se usa como el concepto de rentabilizar el paso, rentabilizar personalmente el paso por ejemplo, una empresa pública o por una institución regulatoria. O sea, de repente uno se encuentra con que el superintendente de AFP termina como director en una AFP, o nos encontramos, ¿no es cierto?, en el caso de Codelco, con que el vicepresidente de finanzas anterior, ¿no es cierto?, hoy día es el presidente de Antofagasta Minerals. Entonces uno tiene, porque aquí hay dos cuestiones que yo creo que son de relevancia. Uno es el tema de la información. O sea, la información que se maneja en minería es información muy relevante. Por ejemplo, particularmente de lo que es la propiedad minera. O sea, y el hecho, ¿no es cierto?, de que ejecutivos puedan transitar de una manera tan, entre comillas, libre y sin tener un intermedio, digamos, sino que simplemente pasan, en el caso del vicepresidente de Administración y Finanzas, pasa, digamos, directamente a Antofagasta Minerals, o antes Tomás Keller, ¿no es cierto?, que venía como vicepresidente de Administración y Finanzas de doña Inés de Collahuasi, el mismo Diego Hernández, ¿no es cierto?, que venía como vicepresidente de Escondía y en particular también de BHP, y después vuelve a Antofagasta Minerals. Entonces, o sea, es un hecho que ellos, al ingresar a Codelco y tener los más altos cargos en la administración, tienen toda la información de la empresa. ¿Eh? O sea,
toda
la información. O sea, eso yo creo que está fuera de toda discusión. Un presidente ejecutivo, un vicepresidente de administración y finanzas, no hay ninguna información que se le pueda negar al interior de la empresa.
Eso es mucho, ¿eh? Decir, o sea, en la industria a nivel planetario, el tema de la información, todo el mundo documentado sabe que es estratégico.
Claro, estamos hablando de información estratégica.
Claro.
Sin lugar a duda. Entonces, yo pienso que ahí hay un tema que es bien importante porque también tiene que ver con las regulaciones. O sea, como hemos hablado, en sociedades más desarrolladas, por ejemplo, efectivamente existe de los organismos públicos una suerte de control, de regulación, ¿eh?, de manera tal de que ese manejo de la información, ¿no es cierto?, sea un manejo que sea confidencial y estratégico, que no se lo puedan llevar, ¿no es cierto? A mí no me cae la duda de que cuando se van, se llevan, digamos, la base de datos completa, digamos.
No cabe. Yo creo que es sin lugar a duda.
Eso es un tema complejo. Entonces, y el otro punto que se ha planteado por algunos, como usted decía, algunos panelistas, en el sentido de que la pregunta es que si la gente que llega a Codelco desde el mundo privado tienen intereses particulares ajenos a los intereses de Codelco, ¿eh?, y por lo tanto pudieran ejercer un cierto control al interior de la empresa, no en función de los intereses de Codelco, sino que en función de las empresas de origen o a las empresas de destino, porque aquí lo que ocurre, digamos, es que gente que, como dicen ellos mismos, porque el argumento que se da para este tipo de cosas es que el sector minero es muy chico. Entonces, como es muy chico, finalmente lo que hay es un tránsito, digamos, de 5, 6, 7 empresas, digamos, de un lado para otro. Entonces van, claro, y vuelven. Entonces yo creo que ahí hay un tema que sin lugar a dudas es complejo, digamos. O sea, uno esperaría que en el caso de Codelco, por ejemplo, hubiera un desarrollo de carrera de su ejecutivo. O sea, que hubiera, digamos, una política que permitiera que la gente de carrera en la empresa pudiera asumir los altos cargos ejecutivos y no tuviera que recurrir actores, digamos, de la empresa privada. Ahora, ejecutivos obviamente de primer nivel, digamos, porque se trata de que Codelco tenga ejecutivos que den la confianza, de probidad, ética, ¿no es cierto?, pero también de competencia.
Competencia, claro.
Oye, que sean muy calificados.
Lo que tú comentas me hizo acordar este caso de, ¿cómo se llama?, este Lolo que hacía, trabajaba de noche ahí en Codelco y hacía estos mercados
venta de futuro.
Dávila.
Juan Pablo Dávila. Uh-huh. En esa época a Juan Pablo incluso terminó preso por eso, por 120 millones de dólares, creo que fue la... Claro.
230
millones. Pero Diego Hernández había hecho lo mismo por un monto mayor en su empresa que estaba en la Billiton, y a él lo premiaron. O sea, esas son cosas de tipo ética que sin lugar a dudas no deben sorprender. Como Diego Hernández, haciendo las mismas ventas a futuro, generó una pérdida, creo que superior a 500 millones de dólares, y el tipo después lo ascienden a vicepresidente dentro...
En escondida. ¿Hizo eso?
Estaba dentro de la... No recordaría que ver ahí, repasar ese tema, pero yo me acuerdo que fue bien comentado ese caso, cómo la transnacional reforzaba la conducta de este tipo de conducta, y en cambio acá este otro muchacho lo metieron preso. A lo mejor, no sé, pues se cortó el hilo por lo más delgado, porque me da la impresión que tenía su jefe. Me acuerdo de un tipo que escribió un libro con tango.
Con tango, sí.
¿Cómo se llama este hombre que estudió en la Católica?
Claro, en todo caso, el vicepresidente de comercialización era Trivelli en ese momento.
Sí, y él venía después de Trivelli, parece. Claro, y estamos hablando de la familia Trivelli, Elwin y toda esta gente que está en Landina también.
Claro,
y a ellos no les pasó nada.
Y él falleció, claro.
No les pasó nada a ellos, ¿verdad? ¿No?
Claro, el tema del... O sea, hay como la especulación que se puede hacer, en realidad, que cuando uno hace estas operaciones de futuro, de mercados de futuro, mirado el punto de vista de la industria, si uno... O sea, lo que está claro es que las operaciones especulativas, en el caso de Codelco, están prohibidas, toda vez que, claro, ¿no es cierto?, es ir a una ruleta rusa, digamos. Claro, claro. Porque, en definitiva, uno hace operaciones en el mercado de compra o de venta, y que son ficticias, pero que cuando se llegue el plazo, Codelco las tiene que respaldarlas físicamente, o con otra compra.
Claro.
Entonces, lo que ocurre es que... justamente, bueno, este es un tema súper técnico, lo que significa el contango, el backwardation, pero lo que sí se dice es que, de alguna manera, aquí hay intermediarios, hay traders,
claro,
o brokers.
Los brokers.
Entonces, los brokers son los que, ¿no es cierto?, hacen estas operaciones intermedias. Entonces, y lo que uno dice, o por lo menos lo que nosotros decíamos a propósito de las fijaciones que Codelco hizo, que no eran estrictamente operaciones especulativas, pero que igual estaban apostando a un cierto valor del mercado, ¿no? O sea, ellos, claro, decían, mire, el 2010, el 2009, el 2008, el precio va a tener tal valor, y hacen una fijación en función de un respaldo físico. Las operaciones de Dávila eran operaciones especulativas, que no tenían respaldo físico, sino que en el fondo apostaban a ganarle al mercado, adivinar lo que iba a ocurrir en el mercado. Claro. Y eventualmente se dice, digamos, que Dávila al principio efectivamente había tenido buenos resultados, y eso, digamos, había como entusiasmado a sus áreas superiores, claro, y no le habían dicho absolutamente nada. Pero después, cuando se engolosinaron con estas operaciones, llevaron a estas pérdidas bastante grandes, de 300 millones de dólares. Ese año fue el año 93, digamos, que fue el año que Codelco tuvo las mayores pérdidas de su historia. Entonces, además ocurrió el subsidio, y en el teniente fue un año tremendamente negativo para Codelco.
Entonces, Owen Guerrini parece que era el hombre, ¿eh?
Sí, sí.
Owen,
sí.
Algo así.
Sí, sí.
La memoria no me falla.
Que él era el gerente de comercialización.
Claro.
Y el vicepresidente de comercialización era Trivelli. Siempre se me olvidan los nombres de...
Sí, sí. Y a mí me sorprendió el libro de este hombre, porque decía, mientras tú no hagas nada fuera de lo normal en Codelco, estás bien. Esa era su conclusión.
Y un concepto de normalidad bastante elástico.
Bien especial.
Ya.
Bien, parece, ¿no?
Sí, pues lo que ocurre es que efectivamente, cuando uno hace este tipo de operaciones en los mercados, y a mí me llama la atención eso, porque uno se dice, mire, la gente que está, los brokers, o la gente que se mueve en estos negocios más financieros, especulativos, uno, por sentido común, digo yo, tiene mucha más información que la gente que está en Codelco, que no se dedican a ese negocio.
Claro que sí.
Entonces, si tú estás... entonces, tú te dedicas al negocio de producir cobre, y por lo tanto, lo lógico es que tú bajes tus costos y vayas al precio del mercado, digamos. Claro. Eso es lo natural, eso es lo lógico, sobre todo para un primer productor de cobre del mundo. Y cuando se hacen estos respaldos físicos que se hacen, porque Codelco efectivamente hace unas operaciones de futuro, pero son mensuales, que lo que buscan en el fondo es ajustar, digamos, porque hay una diferencia entre el precio en que uno, cuando uno vende, y el precio que a uno le pagan.
Entonces
se llama, no, y se llama el M más 1, el M más 2, el M más 3, que es lo que se demora, ¿no es cierto?, el cobre en llegar al puerto de embarque y a los productores. Eso tiene un tiempo.
Yeah. Claro.
Entonces, ese tiempo, el M el mes, más 1, más 2, más 3. Yeah. Y eso, en definitiva, lo que hace Codelco es respaldar ese tipo de operaciones para que, en el fondo, se calcen. Se calcen y no tengan una diferencia entre el precio que finalmente le recibe a Codelco y el que... y el precio de los mercados, digamos. ¿Eh? Y esa es una operación correcta, digamos, no tiene ningún problema. El problema fueron las fijaciones y estas operaciones especulativas del año 93. O sea, ahí en las fijaciones Codelco perdió muchísima plata, 4.500 millones de dólares.
Claro. ¿Eh? Oye, pero volviendo al tema, o sea, Diego Hernández pues pasó a ser el primer gerente era el cargo
presidente ejecutivo.
Presidente ejecutivo. Con esta con la ley del 2009 que se formó.
De gobierno corporativo.
De gobierno corporativo. O sea, que es una ley que solamente pueden entrar la gente que tiene experiencia en la minería.
Claro, es que, mire, ahí lo que ocurrió es que efectivamente hay un proceso de selección, supuestamente un proceso de selección que hace el sistema de... El servicio civil, ¿no es cierto?, que el Consejo de Alta Administración Pública, que lo que busca ahí es asignar las personas en base, digamos, a sus competencias, en base al mérito. Ahora, Diego Hernández efectivamente era una persona que tenía una trayectoria en la minería, eso es indiscutible.
BHP, Vito, en Francia, todo el cuento.
Claro, indudable que era un ejecutivo de una larga trayectoria en Brasil, en Australia y en propio Chile, digamos, partiendo por Mantos Blancos, donde él inició su carrera. Pero yo creo que el problema central está básicamente en el manejo de la información y, segundo, en que la pregunta que uno se hace, si después Diego Hernández se va, por ejemplo, a Antofagasta Minerals, y Antofagasta Minerals, por ejemplo, tiene intereses, porque lo que ocurre con la propiedad minera es que la propiedad minera... una parte la tiene Codelco, otra parte la tiene Antofagasta Mineral. Entonces, en definitiva, por ejemplo, hay momentos en que a una operación privada le conviene, por ejemplo, tomar la propiedad minera de Codelco. Le conviene porque la propiedad que tiene en sí misma no le alcanza para desarrollar un gran proyecto.
Correcto, sí.
Entonces, pero es un tema bien complejo, digamos. Ahora, lo que uno esperaría que el directorio Codelco, las contrapartes que ahí existen, efectivamente controlen y fiscalicen.
Pero parece que eso...
Es que ahí justamente lo que se afirma, la afirmación que viene asociada a la anterior, de que son las mineras privadas quienes están ejerciendo un control de la estatal, sería en virtud de debilitarla y finalmente terminar por desmantelar Codelco, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado, eso es lo que se ha señalado y es lo que...
Mira, a ver, aquí uno
está en el aire,
se pone medio suspicaz porque esta ley que se tira en el 2010, que empieza a operar en 2010, da la impresión que es como para darle cobertura a esta rotativa de ejecutivos de las empresas transnacionales a Codelco. Entonces, oye, no, pero si el hombre es calificado, o sea, no hay otro... Antes no sé cómo lo resolvían, no sé cómo llegaban ahí a la por el dedo, a lo mejor, no sé.
No, lo que pasa es que antes el cargo de presidente ejecutivo, de acuerdo a la antigua ley de Codelco, era designación directa del presidente o la presidenta de la República.
Un designado.
¿Ah? Era elegido. Ahora, esta idea del gobierno corporativo, yo creo que ha tenido costos bien importantes, porque de alguna manera lo que se buscó... yo no sé si se logró definitivamente, que era sacar a Codelco como una empresa del gobierno de turno y darle más bien un carácter de empresa del Estado. Ese era como el objetivo, de manera tal de que, y por lo tanto que la designación de sus ejecutivos, de sus directores, no fueran de designación solamente del gobierno.
Lamentablemente tengo que interrumpir el ameno análisis, porque el tiempo nos pidió una vez más. Y tenemos que ir a una pausa. Así es que dejamos en manos de don Francisco Beas en los controles el mando.
Pueblo pobre, nuestro pobre, nacido entre los cerros.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar A Desalambrar la Salud Mental. Un programa dirigido a la reflexión, información y consulta sobre los temas de salud mental que implican a la comunidad. Conduce Alejandro Iglesias, todos los lunes desde las 18 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, Chile laico, religión y Estado en debate, Violeta Parra y el feminismo, nuevas formas de vigilancia en Chile, efectos de las reformas en Cuba, Dossier Central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo, Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico, Mega incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal, de la periodista Valentina Andrade Lillo. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
Continuamos con la 18ª edición de Nuestro Cobre desde los estudios de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada, conversando con nuestro panelista habitual José Manuel Flores, ingeniero y profesor de Estado, y don Raúl Álvarez, ex asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre, con quien estamos explorando la realidad de algunas afirmaciones, de algunos diagnósticos más bien, ¿verdad?
Claro, tratando de precisar el diagnóstico. Claro, que uno ve desde afuera, por ejemplo, esta ley que designa a esta gente que ha estado rotando, lo que aquí nos comentaba.
En Codelco.
Claro, nos comentaba esta puerta giratoria. En el fondo la ley pareciera como que está formalizando un vicio, digamos, le está dando un carácter legal, pareciera. Pero por otro lado, este señor de la Chile, bueno, perdón, está por la radio, la Universidad de Chile, el señor Engel, este experto que nos dice que la gestión de Codelco es la mejor, y resulta que los problemas que tiene la gestión con la Contraloría, o sea, ¿quién entiende esto? O sea, que por favor explique. Yo que eso es lo queremos, la visión de acá de nuestro...
De Raúl Álvarez,
por favor.
Sí, yo pienso que el tema de Codelco es de una altísima complejidad. O sea, hay que partir de ese reconocimiento. Efectivamente, a propósito de esto, es de una altísima complejidad, y también, como son en las distintas empresas y una empresa del Estado, existen diferentes intereses. Entonces, siempre se dice, ¿no es cierto?, que los shareholders, que se llaman, ¿no es cierto?, que son los accionistas, ¿ah?, que son, en este caso, los 17 millones de chilenos, que cuyo interés, ¿no es cierto?, es que Codelco lo haga bien, que no haya corrupción, que no haya probidad, y que, en definitiva, la misión de Codelco, que es maximizar su valor económico con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, fortaleciendo su motor, ser el motor del desarrollo en este país, en innovación y en tecnología, eso se cumpla. Ese es el interés de Chile.
¿Ah? Oye, yo como accionista de Codelco, me interesaría que Codelco controlara toda la producción de cobre.
Claro.
Y que no hubiera otros más.
Claro, y eso, por ejemplo, también, claro, si Codelco fuera el gran productor o el único productor, o en algún caso tuviera asociaciones, también pienso que estaría mucho más en línea con el interés de Chile. ¿Ah? Ese es un tema que habría que discutirlo, porque ese es un tema ya asociado a la política minera. Ahora, si tomamos solamente el caso de Codelco, ¿no es cierto?, con todos sus yacimientos, interesa que las cosas se hagan bien. Eso es lo primero, y se hagan con probidad, con eficiencia. Entonces, a propósito de lo que hablábamos antes en relación al tema de los ejecutivos y todo eso, claro, una preocupación, por ejemplo, que yo he visto en los trabajadores, que siempre me dicen, mire, cuando llega un ejecutivo por este tránsito, ¿no es cierto?, de distintos ejecutivos de las empresas mineras, por ejemplo, de Anglo American, de repente llega un vicepresidente que es de Anglo American y llega con todo su equipo. O llega un presidente ejecutivo, ¿no es cierto?, que viene de BHP y llega y se llena de gente ejecutiva de BHP.
Una consulta, cuando llega con su equipo, ¿qué significa en el terreno eso? ¿Que los que estaban ocupando esos cargos salen?
Claro.
O sea, ¿los desplazan?
Claro, cambian el gerente general. O sea, hoy día, por ejemplo...
¿Salen de la empresa o los reubican? ¿Cómo verá eso ahí?
Hay de las dos maneras, pero generalmente salen. Yeah. O sea, o son reubicados en la casa matriz, cosa que también siempre molesta, digamos. ¿Ah? Claro. Pero en general, digamos, lo que hay es esta cosa de que no llegan solos, digamos.
¿Ah? Ya, yeah, eso ¿Ah? No
entonces. Claro.
Viene una patota, sí.
Vienen con su. Con su persona de confianza en el ámbito jurídico, claro. Vienen con su persona de confianza en el tema de las plata, una persona de confianza en el tema de las relaciones laborales. Entonces, eso hace que, en definitiva, y hay ejemplos de eso, o sea, de lo que yo lo podría sustentar con ejemplos concretos, digamos. No sé si viene al caso, pero yo sí puedo acreditar yo puedo acreditar que eso es así, digamos, ¿no? O sea, y una cosa bien conocida en la minería, además. ¿Ah? O sea, es cosa de mirar, por ejemplo, los ingresos y los egresos en Codelco de ejecutivo. Entonces, llega Diego Hernández y se llena ejecutivos de DHP. Llega Pizarro y llega gente que lo ha acompañado siempre. En Antofagasta Minerals, ¿ah?, que estuvo antes en Los Pelambres. Y lo más probable es que si se va a Pizarro, se vayan con él. ¿Ah?
Claro.
Entonces, y el que llegue traerá sus propios ejecutivos. Entonces, la pregunta que uno se hace, porque por otro lado Codelco dice, mire, tenemos los mecanismos de la máxima transparencia, de que aquí la gente que ocupa los cargos en base a concursabilidad y por lo tanto son sus competencias. Entonces, es raro que los que tengan esas competencias, los que ocupen esos cargos, sean justamente las personas de su equipo, digamos. ¿Ah?
Claro, entonces, llama la atención, por lo menos.
Claro, entonces,
sí, con que también calzaron.
Entonces, cuando se habla de estas cosas de índices de transparencia, que dice Engels, los índices de transparencia, en general, todos estos índices, la pregunta que uno se hace, ¿cómo se hacen?
¿Quién los mide?
¿Y quién los mide? ¿Cuál es el nivel? Claro, por ejemplo, Freising, que hace ahora que mide la competitividad, por ejemplo, y que Chile la tira para abajo, ahora creo que en el lugar número 39, es una consultora controlada por los intereses norteamericanos y particularmente a los intereses vinculados a la familia Bush. ¿Eh? Entonces, claro, o sea, ellos, obviamente, al evaluar la competitividad de un país, la evalúan en base a sus intereses, digamos.
Sí,
¿ah?
Sí,
entonces, sí, aquí lo que se mueven son muchos intereses. Y las administraciones tienen sus intereses. O sea, cuando uno cree en una administración, por ejemplo, como también los sindicatos tienen sus intereses, ahora intereses legítimos, Pero cuando se dice que la administración tiene el interés, entre comillas, del dueño, no siempre es así. O sea, que la administración representa los intereses del dueño.
Claro.
¿Ah? Es una teoría que se llama la teoría de la gente y el principal. Bueno, pero esa es otra discusión.
Sí, a propósito de los trabajadores y los intereses de los sindicatos, un tema que quedó enunciado en la edición anterior fue justamente el de los sindicatos, a propósito. Y vimos la de un sector de los trabajadores en particular, que eran los trabajadores subcontratistas. Dos cosas. Una era la relativa al papel de los sindicatos actualmente en las distintas divisiones de Codelco, algo que usted señaló, que pasamos muy, muy rápidamente y no alcanzamos a entrar más en profundidad. Respecto al papel que están jugando y cómo actúan frente a las respectivas administraciones de cada división, y respecto a los intereses de sus asociados, por una parte. Y por otra parte, una cuestión que siempre nos hemos preguntado acá, en cuanto a la y que están los principios fundantes de la federación, entre otras cosas, que es la recuperación del cobre, la renacionalización del cobre. Y eso es algo que se extraña, digamos, que no está presente a primera vista, por lo menos, en el papel de la mayoría de los sindicatos. Yo me atrevería a decir casi todas las divisiones, no sé si me equivoco.
No se ve, pero
veamos. Y de cerca también, porque algunos hemos estado vinculados a los sindicatos de Codelco y algo hemos visto. Y no es el 100% así. Hay agrupaciones de trabajadores que tienen un alto interés por defender a la estatal, por un lado, y por otro lado, dar una batalla por la recuperación. Es bandera constante de ellos. Pero ellos no son prácticamente los que están dirigiendo todos los sindicatos. Es como una corriente que sí existe, que está en instalada entre los trabajadores. O sea, hay una corriente de conciencia, por así decirlo, que tiene esa mirada, pero que no se advierte así a primera vista en todos los sindicatos. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de ese escenario?
Sí, yo comparto eso tal cual como lo dice nuestro conductor. O sea, efectivamente existe una corriente. La federación generalmente toma resoluciones, por ejemplo, de la renacionalización del cobre o derogar la ley reservada o defender, ¿no es cierto?, la expansión y el desarrollo de Codelco o terminar con la ley de concesión plena. Bueno, distintas iniciativas que están en las resoluciones de los congresos. Y generalmente, como aquí bien se ha dicho, promovidas por esta gente, por esta corriente de dirigentes de base, que tienen este mayor nivel de conciencia. Ahora, como la federación no es dirigida por estas corrientes, efectivamente la pregunta que uno se hace, ¿qué se hace en relación a eso? ¿Cuál es la fuerza que uno le pone a los temas? Porque uno puede colocar en el papel renacionalización del cobre y decir eso, pero en definitiva no hacer una estrategia conducente a avanzar en esa línea. Claro. Ahora, para avanzar en esa línea, lo que uno tiene que hacer en primer lugar, y eso se ha demostrado históricamente, y se demostró en la nacionalización del cobre, se ha demostrado ahora con el movimiento estudiantil, se ha demostrado con el movimiento de No Más FP, que uno tiene que construir una fuerza social y política, tiene que haber un movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí un movimiento social que empuje esto. Con una claridad respecto, no sé, cuando decía no más represa, ya, renacionalización del cobre. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Bueno, hagamos una gran alianza de quienes creen y están por hacer avanzar esos lineamientos, y que no queden solamente en una corriente minoritaria, ¿no es cierto?, que juega un papel no tan decisivo, porque aquí lo que en el fondo uno busca, que estos actores que nosotros compartimos lo que están planteando en beneficio del país, puedan ser hegemónicos en la sociedad, porque hoy día quienes son hegemónicos es la SOFOFA, es claro, la Confederación de la Producción y el Comercio, esos son los que mandan en este país, digamos, los que controlan la AFP, las transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, el modelo neoliberal. Y la pregunta es, ¿cómo se cambia ese modelo? No se va a cambiar aparentemente desde arriba, desde el régimen político, desde el sistema político, sino que se tiene que cambiar desde el movimiento social. Por lo menos eso es lo que se ve. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer... Ahora, es un movimiento que yo creo que es creciente. Ahora, estos movimientos también tienen otros problemas, que es la unidad de los dirigentes. A veces empiezan a primar los egos, otras veces cuestiones partidistas o menores. Entonces, Yo creo que es fundamental esta capacidad del movimiento de unirse, ¿eh?, en objetivos claros. Por ejemplo, el tema Noma FP ya se unió en torno a eso. ¿Eh? Entonces, una propuesta. Si no hay una unidad de acción, es difícil hacer avanzar estas cosas. Y eso requiere un grado de conciencia, un grado de madurez, un grado de responsabilidad, un grado también de generosidad que permita hacer estas alianzas. Y, por ejemplo, en el caso de la minería, uno tendría que articular la minería estatal, todos los sindicatos de Codelco, incluyendo sus supervisores, que también hay gente que está muy en esta línea en los supervisores. Por otro lado, la minería privada con sus sindicatos y, por otro lado, los sindicatos de contratistas. O sea, ahí hay tres fuerzas sociales. Imagínense que esas tres fuerzas empujaran al unísono y con un mismo direccionamiento estos grandes temas. ¿Ah? Claro. Yo creo que la cosa sería distinta. Otro gallo cantaría en la escena del país. O sea, estoy seguro que los actores políticos se empezarían a preocupar y los sectores empresariales se empezarían a preocupar.
Sí. Pero esta fragmentación debe obedecer no solo a cuestiones. Es cierto que hay problemas de ego y de celos y de aspiraciones diversas también en juego entre
dividir dirigentes. Para reinar, decía alguien.
Pero ese factor, es que eso que tú acabas de decir tiene mucha fuerza porque es lo que se observa, la facilidad con que se fragmenta, con la que hay, ¿cómo decirlo?, están a flor de piel ciertas querellas, ciertas cuentas pendientes, de repente a la hora de la unidad. No sé si, porque uno se percibe eso, o sea, cuando dicen, oye, pero unámonos, y porque es lo más sensato frente a grandes temas.
Como lo obvio.
No obstante, aparecen las sospechas, las dudas, la desconfianza y las heridas de un pasado más o menos reciente o no tan reciente respecto a diversas coyunturas que les tocó vivir como dirigentes sindicales, por ejemplo, en alguna negociación, en alguna paralización, esas cosas están.
Las excusas para la división son cualquiera.
Es que eso es lo que yo, claro, oye, eso es lo que pero, me gustaría pasar. Pero mí, no sé si Raúl piensa, cree
pero,
que...
Pero antes que él se lance ahí, no es en esta charla. Pero mira, a mí me llama la atención.
Sí, claro.
Asumamos que son minorías, porque pareciera que son minorías, pero sin embargo consiguen resoluciones en los congresos. O sea, si fuera minoría, les pasan la máquina por encima nomás, pues acaba el cuento. Entonces eso me llama la atención a mí. Porque siendo minoría,
si
¿cómo?
¿Minoría quiénes?
Estas corrientes que están por recuperar el cobre para Chile. ¿Ah?
Sí.
Ellos consiguen resoluciones en los congresos. Por lo menos lo que nos dice acá el invitado, claro. Que sí. En todas las congresos, ellos, oye, no, queremos la regla. Y al final queda en el papel, no se hace nada.
Correcto.
Y es un poco lo que pasó este fin de semana. Hay un millón de personas que vota por el no a más AFP y tú ves que se ninguneó, o sea, se está ninguneando, todos niegan. Habla la presidenta en la noche y habla de cualquier otra cosa. O sea, ella vive en Aldous con Aldous Huxley, ¿te acuerdas? Mundo feliz.
Aldous Huxley.
Es una broma fome. Pero por favor, yo quiero escuchar la opinión acá de Raúl.
Bueno, es cierto,
de Raúl Álvarez.
Es cierto que existen estas querellas, digamos, y también estas disputas de poder. Lo que ocurre es que al interior de los sindicatos hay elecciones. Entonces los distintos dirigentes compiten entre sí. Ahora, eso hasta cierto punto podría ser natural y en un organismo donde hay una democracia interna no debiera ser problema. Lo que ocurre es que después cuando ya termina la elección, debiera el sindicato constituirse en una cosa institucional y empujar lo que tiene que empujar. También existen querellas entre, por ejemplo, cuando hay una movilización y se hacen discursos, empiezan, digamos, a pasarse cuenta. O sea, y por lo tanto, yo, por ejemplo, creo que hay un agotamiento, a propósito de que Raimundo Espinosa hizo una entrevista que está evaluando su continuidad.
Verdad, claro. Salió el lunes.
Claro, hace rato que...
A lo mejor escuchó el programa el miércoles pasado.
Él claramente es un obstáculo, porque en el fondo también los líderes tienen que generar confianza. O sea, en el fondo todos los movimientos tienen que tener un pegamento. Y ese pegamento también lo dan los liderazgos. Entonces, cuando hay liderazgos desgastados, hay liderazgos que no generan confianza y no generan elementos de unidad, lo que ocurre es que efectivamente la unidad no avanza nomás, porque existen disputas, existen posturas distintas. Ahora, Por eso tiene que haber una renovación, y esa renovación tiene que venir con nuevos bríos, porque mientras eso no ocurra, difícilmente uno podrá esperar, no sé, por ejemplo, uno podrá esperar una alianza entre la Federación del Cobre y los supervisores o los contratistas, porque la postura de Raimundo es muy antisupervisor y es muy anticontratista. Y a su vez eso...
Perdón, ¿qué significa antisupervisor y anticontratista?
O sea, en general, lo que pasa es que antidirigente, antipresidente, ante las posturas, o sea, no hay
democracia interna, eso.
No, lo que pasa es que los supervisores son sindicatos distintos, tienen claro. su propia federación.
Claro. Ah, ya. Sí, sí, sí. No están en el alero de la
Federación, no, pues ya. Hay una federación de supervisores ya. que están claro. todos los profesionales ya. y los trabajadores de operaciones. Claro. Entonces, uno puede encontrar que hay diferencias, pero que son legítimas, pero al final hay objetivos que son comunes. Y esos objetivos comunes los que no se potencian. No se claro. potencian con acciones en común. Entonces, por ejemplo, sería muy distinto, creo yo, que se hubiera una alianza de todos estos actores y, por ejemplo, se juntaran con los candidatos presidenciales y le plantearan, mire, esta fuerza articulada, tenemos esta visión de la política minera en Chile. Es distinto que saquen un papelito por acá, un seminario por allá, distintas cosas que al final claro. el peso que tienen es mucho menor. Y por otro lado hay un sindicalismo que también es muy propio de esta sociedad, muy gremial, muy preocupado de la cosa del viejito y poco de la cosa sociopolítica, que la gente no se da cuenta, o sea, muy preocupado solamente del bono. O sea, sí. el bono y los intereses son importantes, eso nunca hay que deslegitimarlo, porque efectivamente los viejos se merecen una buena compensación, son viejos que hacen su pega bien, o sea, y la minería funciona gracias a ellos. Pero no solo eso, hay que también pensar en el país.
Oye, yo creo que aún así el puto peso fue fuerte, porque el hombre, la gente quería mejorar sus condiciones y él dice, no, aquí no hay un puto peso en la cosa. Bueno, o sea, esa estrategia sí, incluso...
No funciona.
No, pero es mala, po. O sea, a los trabajadores de base no les sirve.
No, claro que nada. No, po.
¿Te claro, fijas? O sea, en absoluto. Entonces, eso me llama la atención a mí. O sea, por un lado, en los congresos salen estas resoluciones tan, comillas, progresistas y... Y en la práctica la cosa sigue empantanada. O sea, no...
Es que ahí arribamos a un tema que veníamos tratándose en varios programas anteriores, que es el tema de la conciencia en general, que tiene que ver con toda la sociedad en primer lugar, por una parte. Y otro, claro, porque como describe Raúl Álvarez, los viejos es muy fácil que se inclinen a... identificarse con aquellas medidas que le resuelven problemas económicos en lo inmediato o en lo mediato, pero no con las cuestiones de fondo. Entonces, son capaces de aplaudir una resolución digna, noble, como es la recuperación de las riquezas básicas, la renacionalización del cobre, por ejemplo, pero no tienen ninguna disposición a hacer algo concreto respecto a eso. Esa es la lectura que uno que uno tiene, por lo menos. No sé, Raúl es un testigo directo de eso, podrá rectificarlo.
Estamos esquilmando el movimiento.
Claro, pero es que son porque yo el tema este de la visión corporativista de solución de problemas se ha transformado en una premisa dominante. Y ver los temas estratégicos, los temas de fondo, que serían soluciones vitales, como el tema de que Chile admite su riqueza a plenitud, de que la recupere por completo, por ejemplo, es bonito, es aplaudido, pero está bien después, bien más allá de que el bono o qué sé yo, las vacaciones y otras cosas.
Ahora, el bono,
que son conquistas legítimas por lo demás.
Oye, el bono, bien lo dijo, que Raúl. No es imponible. ¿O es imponible el bono?
No, lo que pasa es que generalmente dependiendo, los bonos a veces son líquidos y por lo tanto es de cargo a la empresa el tema tributario.
¿Y no es imponible al salario del trabajador?
O sea, es parte de la renta. Lo que pasa,
se impone.
Claro, sí, parte de la renta del trabajador. Lo que ocurre sí que todo lo que son las leyes sociales son cargo a la empresa, pero es un ingreso y por lo tanto como tal... tiene que estar sujeto a las leyes sociales, digamos, a la parte tributaria y a las leyes sociales. Entonces, pero volviendo al tema anterior, es muy cierto esto del tema de la conciencia, porque, por ejemplo, uno dice, ok, muchos dirigentes, yo lo he escuchado, dicen, oye, pero, por ejemplo, si hiciéramos una movilización, por ejemplo, para derogar la ley reservada, que es una cosa que uno dice... porque ya la Renacción del Cobre como que aparece mucho más lejano, más distante y todo, claro, lo demás. ¿Ah? Ya, pero la Renacción, o sea, la derogación de la ley reservada, que es algo bien concreto, después del milico gay, o sea, uno podría encontrar ahí argumentos muy de peso en la sociedad para avanzar concretamente en relación a eso, que es derogar la ley, ¿no? Entonces uno,
pero eso
dice,
¿no sería un peligro para Codelco?
No, no sería ningún peligro. Entonces lo que
disculpa que te interrumpa, porque ¿cuál era la percepción que nosotros teníamos? O sea, estos tipos derogan la ley porque la ley obliga a Codelco a entregarle el 10% de la venta a la Fuerza Armada.
Así es.
De la venta, o sea, ni siquiera la utilidad, la,
claro,
venta.
La,
o sea,
venta bruta.
Haya utilidad o no, tienen que pasársela.
Así es.
Entonces, ninguna empresa o ningún negocio, por decirlo así, va a comprar una empresa que tiene ese gravamen. En cambio, si tú le quitas ese lazo, la empresa queda libre, o sea, estábamos a llegar y venderla. Ese es el temor que vemos desde afuera.
Algunos,
no todos, ¿eh? Obviamente, sí, pero, no, sí. Pero yo veo, o sea, si yo tengo un negocio y el 10% tengo que basárselo a mi vecino, o sea, nadie va a querer comprarme el negocio, aunque yo lo quiera vender.
Oye, ustedes no me van a creer, pero
se fue.
El tiempo se nos ha ido volando.
Quedó picando.
Se nos
ha ido
volando. Y aumentamos la deuda temática, porque
no, está bien,
pues. algunos asuntos han sido apenas tocados. Yo no sé si algo de lo que ha planteado José Manuel usted lo puede resolver en 30 segundos.
El tema, yo discrepo.
Si no, volvemos.
Sí, está bien.
Yo discrepo porque todo hay que aclarar tema de la ley reservada, porque es evidente que si Codelco alguien lo quisiera vender y tuviera la mayoría para desnacionalizar el cobre, tendría obviamente...
O sea, de hecho lo han desnacionalizado.
En el caso de Codelco.
Ah, en
el caso de Codelco, que está nacionalizado, si tuviera esa mayoría, que es mayor que para derogar la ley reservada, obviamente iría en conjunto con la derogación de la ley reservada. O sea, porque el gran candado que tiene es la Nación del Cobre, que tiene un quórum mucho más alto en la Constitución que derogar la ley reservada.
Y el tiempo se nos fue. No se alcanzó por completo.
Ya, queda pendiente.
Vamos a tener que seguir. No hay de otra. El tema es demasiado vasto y demasiado importante como para dejarlo en el aire, así que vamos a retomarlo por compromiso de ético, moral.
Pero es que hay que discutirlo
y hay que zanjarlo absolutamente, y es un deber también frente a nuestros oyentes. Agradecemos la atención de todos quienes permanecieron fieles al 102.5 de la frecuencia modulada en este momento. Agradecemos a don Francisco Beas en los controles, que nos hizo llegar hasta ustedes, y agradecemos también y nos despedimos de Raúl Álvarez y de José Manuel Flores en el estudio.
Bueno, hasta un saludo a todos, hasta el próximo miércoles. Sí.
Igualmente, muchas gracias.
El altísimo que
en Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los cerros.
Si eres amante de la